Y Morollón, COPE Canarias.
Su cuerpo ha sido encontrado en las inmediaciones del hotel donde se alojaba apenas hace una semana desde que se encontraron sus efectos personales precisamente en...
Este es la crónica de Santi Morollón. Vamos a ver si la tratamos de recuperar. Mientras tanto, sí que vamos a ir con esa información que te estábamos comentando. Es la del hallazgo del cuerpo sin vida de Matilde Muñoz, la española de 72 años que había desaparecido a finales del mes de julio. No sé si tenemos ya esa crónica de Canarias. Vamos con ella.
143 desaparecidos es el balance que deja uno de los peores dramas que se han vivido en la ruta atlántica de la inmigración después de que un cayuco con unas 160 personas a bordo naufragara frente a las costas de Mauritania. De momento se han rescatado 70 cadáveres y se ha podido salvar a 16 personas, algunas de ellas entre 18 y 19 años, lo que da pie a los investigadores a pensar que algunos de los desaparecidos eran menores de edad. La embarcación salía entre el 20 y el 21 de agosto desde la costa occidental de África con personas procedentes de Gambia, Zambia y de Senegal.
Como te decíamos, esta información es la de la tragedia de 160 personas que habían naufragado en un cayuco en la costa de Mauritania. Tan solo 16 fueron rescatadas. Y este año la vuelta al cole promete ser más cara que nunca. Según un informe de la UCO, los materiales escolares pueden suponer de media 500 euros por alumno. Los libros, con un coste medio de 365 euros, son este año el mayor desembolso, seguido por mochilas, cuadernos, uniformes y tecnología. Sara Moreira.
Este año las familias españolas se enfrentan a un aumento en los gastos escolares y nos lo cuenta María, que tiene una niña que va a empezar el colegio.
Soy la mamá de una niña de 3 años que empieza este año el cole y así para empezar, entre el uniforme, la mochila, el abrigo que lo tienen que llevar igual que el uniforme, los libros, los pocos libros que llevan ahora, material, el comedor, todo esto ya son más de 600 euros para empezar el año.
La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, estima que el coste de los materiales escolares alcanza los 500 euros de media por alumno. Un niño en la escuela pública costará de media unos 1.200 euros al año. En un centro concertado la cifra sube a 3.400 y en uno privado puede llegar a los 8.300 euros. La organización estima que uno de cada 4 hogares intentará reducir este gasto, mientras que un 30% optará por la compra de material de segunda mano. Una práctica que cada vez se extiende más.
Y fuera de nuestras fronteras te cuento que el expresidente del Parlamento de Ucrania y antiguo secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Andriy Parubi, ha sido asesinado a tiros en Leópolis. El presidente de Zelensky ha condenado lo que ha descrito como un espantoso asesinato y ha anunciado el comienzo inmediato de una investigación y de una operación de busca y captura contra los responsables de su muerte. Es la última hora del conflicto en Ucrania que sigue sin resolverse.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Liga, hoy domingo le toca el turno al FC Barcelona, que juega en Vallecas a las 9:30 p.m. Fermín Molano.
El conjunto blanco ha ganado 2-1 al Mallorca. Vencieron con goles de Arda Güler y de Vinicius Junior. En el Mallorca marcó Muriqi. El Atleti, en cambio, ha empatado su partido contra el Alavés y suma únicamente 2 puntos en todo lo que lleva de Liga. El gol del Atleti lo marcó Giuliano Simeone. Fue en fuera de juego, pero el VAR no lo vio y esto desató la polémica tras el partido. Así hablaba el Cholo de la derrota.
Estoy ocupado en lo primero, que no son los puntos, es que el equipo mejore. Primero es que mejore el equipo y ya en consecuencia de eso mejoran los puntos. Hay que entender que tenemos 2 puntos de 9, hay que entender que hay que seguir trabajando y hay que confiar en lo que hacemos, porque tengo seguridad que con trabajo vamos a volver a recuperar resultados que nos ayuden a estar mejor.
En el baloncesto, la selección española vencía a Bosnia 88-67. Así saldan su primera victoria en este Eurobásquet. Y para acabar, Carlos Alcaraz se enfrentará hoy domingo a Arthur Rinderknecht en los octavos de final del US Open.
Gracias, Fermín. Ahora te quedas con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Ya estamos aquí, 5 a las 3 y 5 a las 2 en la Comunidad Autónoma Canaria.
La Noche con el Grupo Risa.
Le estamos dando carpetazo al mes de agosto. Es el epílogo del verano.
La, 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 playa. Escucho la COPE, subo el volumen, un día soleado
de agosto.
Radio y música, risa y entrevistas, una buena onda cruza el aire.
Una buena onda cruza el aire, radio, música, entrevistas. Bueno, es que no sé, estas letras de la IA... Todo se mejorará, todo se andará, ¿verdad? Pero bueno, digamos que son un poco básicas, ¿no?
Bastante lamentables, dilo, sí. No pasa nada,
sí.
¿Eh?
Sí, llevamos todo el verano sin decirlo desde el último día. La verdad es que es una mierda.
¿Cómo estaba la cosa con esto de la inteligencia artificial hace 2 años y cómo estará el año que viene?
Por eso, antes de la hora vintage, uno de nuestros juguetes favoritos ha sido poner la inteligencia artificial al servicio de causas más nobles. Ya que la inteligencia artificial no sabe hacer unas letras muy brillantes por sí misma, pues que las copie de grandes discursos de la historia de España. Y no se nos ocurrió otra cosa. Y sobre todo, cuando nos dieron tanto la chapa con los 50 años de la muerte de Franco, pues de que la IA cantara el discurso de Arias Navarro. Entonces, a ver qué es lo que sale de aquí. Yo no me acuerdo casi de ninguno. Mira...
Entonces, esta es una canción generada por inteligencia artificial, pero en lugar de la letra crearla a la IA, pues le hemos dado el discurso de
Arias Navarro.
Españoles.
Mi madre.
Franco ha muerto. Franco ha muerto. El hombre de excepción. Responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España.
Oye, pues lo hace con sentimiento, ¿eh?
Ha dado su vida. Sí, sí.
Es indudable que la música y la voz están muy, muy logradas.
Sí, sí, sí.
Vamos a llevarlo un poco más al tema italiano.
Sí.
Españoles, Franco ha muerto, Franco ha muerto, el hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, ha entregado su vida. Que ahora, ahora, en el cumplimiento de una misión trascendental.
Un poco así, María Hostiz, ¿no? La voz.
Sí.
Españoles.
Muy bonita.
Franco ha muerto. Franco ha muerto.
Bueno, yo creo que es que la inteligencia artificial es consciente de que un tema como este no es un asunto trivial, y que naturalmente pues hay que teñirla de un cierto dramatismo. No ya el de esta canción, yo creo que para dramatismo esta otra.
Empieza bien, ¿eh?
Sí. Españoles, Franco ha muerto. Franco ha muerto.
Hala, venga, por favor.
Escape.
Escape.
El hombre de excepción que ante Dios, que ante la historia. Pop, pop.
Vamos a ver, estamos hablando de un óbito, yo no sé. ¿Podemos acelerar el drama todavía más o no?
Sí, vamos a intentarlo.
A ver. Yo, la verdad es que cuando alguien se muere no suelo poner esta música.
Españoles, Franco ha muerto, Franco ha muerto. Españoles.
J-Lo.
Franco ha muerto. Españoles, Franco ha muerto. Asumió la inmensa responsabilidad del más exigente.
vamos, que le digan a esta señora, vamos, yo por fortuna no he ido a muchos funerales, pero no se suelen poner. Esta o esta otra. A ver, esta otra.
Españoles.
No.
Franco ha muerto.
Bien.
Cuidado, ¿eh?
Adiós.
No.
Por favor.
Espérate que va a resucitar.
Hay hombre recepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España, entregado su vida quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento.
Oye, esta revive el caudillo y estaba en la cárcel, ¿eh?
De una misión trascendental.
Madre mía.
Para que veáis lo fácil que es hacer reggaetón, ¿eh?
Sí.
Sonará en alguna terracita de Ibiza todavía, ¿eh?
La fiesta ahí de Abascal. ¿Había una vintage, dices? A ver,
zarzuela, sí.
Ah, zarzuela. Vamos, carastón.
Españoles, Franco ha muerto. Franco ha muerto. El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado.
Ah, las cacharras estas cantan bien, ¿eh?
Servicio a España.
Yo creo que esta es la que más le pega de todas.
Sí, ya sí.
Ha entregado su vida.
Sí, porque esta me parecería coetánea a su tiempo. Bueno, pues hemos elegido este como podíamos haber elegido cualquier otro. No es nada tendencioso, pero son grandes discursos de la historia de España pasados por la pasarela artificial.
Teníamos que hacer alguno con Pedro Sánchez.
Sí, no he comido. De hace unos meses, ¿acordáis que no había comido?
Sí, sí.
A cinco.
Sí. Pobrecito.
Bueno, nosotros no sé si hemos comido, hemos cenado, pero en cualquier caso nos vamos a alimentar o vamos a alimentar nuestro recuerdo con la Hora Vintage. Suoneri, suonero. Y hoy el epígrafe es muy sencillo. Coristas famosos 2. Porque la semana pasada emitimos Coristas famosos 2. Es decir,
no, pues es uno.
No, uno.
Ah, emitimos exactamente, claro. Lógicamente. Hay una jerarquía. Hay un orden de las cosas. Bueno, pues Coristas famosos 1. Hoy Coristas famosos 2. Aquellos intérpretes de relumbrón que tienen el detalle, la poquedad y la modestia de en las canciones simplemente hacer coros. Vais a conocer a muchos de ellos, como hicimos la semana pasada. Lo he dicho, Coristas famosos 2. ¡Vamos allá! ¡La Hora Vintage de hoy! Hoy tenemos segunda parte de, ¿no, Wolfer?
Es correcto. Hace semanas abríamos el melón cuando surgió la sospecha de que Taylor Swift podría estar en los coros del How Bad Do You Want Me, del nuevo tema de Lady Gaga. ¿Sí? Al final se confirmó que no era así, pero eso nos llevó a preguntarnos cuántas canciones famosas esconden voces reconocidísimas en los coros sin que la mayoría del público lo sepamos. Nos pusimos a investigar, por esto esta es la segunda parte. En aquel momento hablábamos de Cher cantando en el tema de los Righteous Brothers, el You've Lost That Loving Feeling, a Rick Astley cantando con Elton John en el Can You Feel the Love Tonight, o a Mick Jagger, por ejemplo, cantando en el You're So Vain de Carly Simon. Bueno, la lista nos dejó con ganas de más.
Sí, con hambre.
Hemos seguido tirando del hilo.
Patrick.
Esto lo mencionaba Fernando cuando hablábamos del tema. Es Patrick Hernández, con su temazo del Born to Be Alive. Y se supone que en los coros está, porque la verdad es que no se le distingue demasiado bien, una jovencísima Madonna.
¡Hala!
Año 1979. Y es que en aquella época Madonna estaba trabajando como bailarina del elenco de Patrick Hernández.
Jovencísima, ¿no? Debería tener 16, 17 años, ¿no?
Por ahí. Y durante la promoción del tema participó en los coros en vivo y en la producción del disco también. Es que no se la reconoce, tiene que sonar aquí.
Bye.
ver, es cierto que esta semana las entradas van a estar un poco más cogidas con alfileres que las de la primera lista, porque aquellas revelaciones eran bastante explosivas, pero eso no significa que no nos encontramos con datos que nos vayan a sorprender. Esto que escuchamos es Michael Jackson con el In the Closet. Yo creo que este le va a gustar a David.
A ver.
Este tema es del año 91. Estaba incluido en el álbum Dangerous. E inicialmente era Madonna la que iba a sonar en los coros. Bueno, ya sabemos qué canción es. Voy a ir directamente a la parte de los coros. No sabéis quién es esta chica, ¿no?
No.
No sabéis ni la idea.
A ver, puede ser, no sé.
¿Celine Dion?
No. No sé lo que habéis dicho porque habéis hablado a la vez.
Yo te he dicho Celine Dion.
Yo he dicho Serafín Zubiri.
Bueno, pues es la princesa Estefanía de Mónaco.
Señores, 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 ¿para qué estamos,
De hecho, está acreditada como Mystery Girl. Pero finalmente se supo que era ella.
Qué vergüenza, señores, señores.
Estefanía de Mónaco, esta chica,
Bueno, 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 qué maravilla.
Después de una carrera musical tan acreditada, tenía que estar con Michael.
Yo era fan, pero fan.
Yo creo que lo de esta chica no fue una carrera musical, fue un ejercicio de rebeldía.
Sí.
Bueno, pues es la voz de Estefanía de Mónaco y no la de Madonna, como inicialmente se había pensado, la que suena en los coros del tema de Michael Jackson, In the Closet, del año 91. Vamos con otro descubrimiento. Elton John, tema del año 1985. El Nikita.
Madiquita de Gijón.
Temazo. Nikita, is it cold? In your little corner. Por cierto, estaba fijándome antes en la duración de las canciones de esta época. Este tema dura 5 minutos.
Sí, está larguito.
Sí, sí, no es el único que es mucho más largo, pero es que últimamente estamos acostumbrados a que los temas duren como en Eurovisión. Los singles duran 3 minutos y ya se hacen largos.
Sí.
Sí. Bueno, se abren las apuestas. ¿Quién creéis que puede sonar en los coros de este tema? Es bastante más fácil.
Yo digo que George
Michael. Este es George Michael. Vamos con otro tema de ese mismo año. Aunque las voces no se reconocen en el estribillo de esta canción, digamos que si os tiráis a la piscina es fácil que acertéis porque es bastante obvio. ¿Quién puede acompañar a Phil Collins en este tema? Bueno, de hecho me parece que hay una que se puede reconocer. Voy a poner el estribillo.
¿Sí? Sí, mijo.
A ver, ¿quién puede sonar de fondo?
Ni idea.
Bueno, pues como decía, es un poco bastante fácil de averiguar porque como ex compañero de Genesis podía coger el teléfono Phil Collins y llamar a Peter Gabriel para que le reforzase en los coros. Y no solamente a Peter Gabriel, sino que también lo reunió con Sting. Y con Helen Terry, que es conocida por trabajar con Culture Club.
Por las bodegas.
Todas.
Helen Terry por las bodegas.
Vamos con más colaboraciones escondidas. Año 90. Incluido en el Immaculate Collection. Justify My Love. ¿Quién es el señor que susurra con ella a lo largo de la canción?
¿Vladimir Putin?
No es George Michael tampoco.
¿No es George Michael?
Es alguien que estaba por allí con ella porque es el coautor y productor de la canción. Se trata de Lenny Kravitz.
Ah. Buenas tardes. Make love in a train,
cross country. Me gustaría enseñaros un punto en concreto, pero es que como está soltando frases a lo largo de la canción todo el rato...
Sí, es imposible abocarla...
Sí, no se puede localizar fácilmente.
Pues es el que hace...
Sí, ese que hace. Y también puede ser Madonna, ¿eh? Waiting for you to justify my love. Ahí lo tienes.
Ahí está.
Decía que estaba por ahí, pues eso, porque estaba produciendo el tema. Un día teníamos que hablar esto de los productores que se meten a cantantes.
Sí.
Cuando no hay nadie más en el estudio. En plan
no, exacto, debe ser por eso, porque no hay nadie más. ¿Qué y puede hacer esta voz? Por el minuto de gloria del productor. Sí.
Oye, nosotros hacíamos lo mismo con Conchi, o sea que...
Claro. Hay que clarificar.
Conchi era mi ídolo.
Conchi era una compañera nuestra de la radio que estaba en el servicio de limpieza y cuando no teníamos una voz femenina a quien poner, salíamos al pasillo y decíamos, Conchi, ven para
Conchi,
acá.
Conchi, vente para aquí.
Para grabar puñas.
Vamos a retroceder unos añitos en el tiempo. Año 67. Este tema de los Rollins se llama We Love You. No es de los más conocidos, pero... Se da la circunstancia de que aquí cantaban con los Rolling John Lennon y Paul McCartney.
Para que veáis.
Se pasa que estamos hablando de la era psicodélica de los dos grupos. Entonces a lo mejor estaban aquí todos un poquito pasados de...
Sí, bueno,
de tabaco.
De vueltas, sí.
De hecho, la canción es de estas que suenan por un canal, suenan por el otro. Una cosa muy...
Magnífica.
Experimental. Oficialmente Lennon y McCartney participaron en los coros, pero no fueron acreditados. Supongo que también por tema de que las compañías se podrían cabrear con ellos. Esto es como lo de Julio y a tocar ahí contigo, tío.
¿Cómo es lo de Benjamín y Gallardo?
Se juntan las congas.
Sí, vamos, pues, si nos pusiéramos a emitir en simultáneo con la SER sin permiso.
Sin avisar.
Sin avisar.
No es George Michael aquí, ¿eh? No, es el Don't Let the Sound del año 74, no es el directo.
La versión original.
A ver, Fernando, ¿quién puede cantar los coros de esta canción?
Pues no tengo ni idea. All my pictures
seem to fade to black and white. Os voy a dar una pista en forma a de ver. Sonido. Son los que hacen A.
Sí.
Es una curiosidad muy exquisita porque hay que saberlo. Están cantando aquí con Elton John, Carl Winslow de los Beach Boys y Tony Tennille de Captain
Tennille. Sí, vamos, el marido.
Ya para grabar en los años...
Esta canción larga, ¿eh?
Sí, esta también dura... No, esta no, esta es la original, son como sí. 4 minutos y medio cuatro, nada más.
Bueno, sí, pues no, pues la otra son... Sí, claro, la de George Michael somos 6.
La de George Michael es la que utilizáis para ir al baño, ¿no? Los
sí, uff. Eso habría que hacer un disco que se llamaba Mis Apretones Favoritos.
Sí, eso habría que hacerlo y además se vendería bastante, ¿eh?
Sí, sí.
Se reconoce aquí a Donna Summer.
Donna Summer, sí.
Pero no con la producción habitual.
O sea, no es Giorgio.
No es Giorgio Moroder. Este tema es del año 1982 y se llama State of Independence. Y estaba producido por Quincy Jones. Ah, es imposible identificar a toda la gente que suena aquí en los coros, pero tratándose de Quincy Jones, tira de agenda y te sale nada más y nada menos que Michael Jackson, Lionel Richie, Dionne Warwick, Diana Ross, Brenda Russell, Christopher Cross, James Ingram, Kenny Loggins, Patty Austin, Michael McDonald y Stevie Wonder aquí sonando.
Qué bonito si hubiera existido hace 40 años, ¿verdad? Poderle haber hackeado el móvil a Quincy Jones.
Imagínate que estás en el Chistu, aparece Quincy Jones, ¿sí?, con el móvil y dice, oye, desbloquéame el iPhone.
Enfócame. Sí.
Y entonces, al mismo tiempo que se lo estás desbloqueando, le copias la agenda. Fijaos que esto es del año 1982. Esta fórmula luego la utilizaría Quincy Jones. También lo de llamar a la gente para grabar el We Are The World. Por aquí ya estaba haciendo los primeros intentos, de juntar a un montón de peña cantando en el mismo estudio.
Sí, sí. Además es que Quincy Jones llamaría a la gente como llama a Bobby para ir al parto. Oye, tienes que venir, ¿eh? Tienes que venir a grabar el We Are The World. Venga.
Bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar es uno de los ejemplos más bonitos de coro oculto.
bonito.
Digo bonito porque este tema tiene una clase espectacular. I'll Be Over You de Toto. Año 1986. Y el coro es finísimo. Además hace una voz suelta por ahí. Os lo voy a poner porque seguramente lo vais a reconocer. ¿Quién es ese señor que canta con esa voz tan particular? Bueno, aquí vuelvo otra vez a cantar.
Me voy a tirar un piscinazo, ¿eh?
A ver.
¿Puede ser Michael McDonald?
¡Sí, señor!
¡Sí, señor!
En este temazo está Michael McDonald a los coros. Y ya para acabar...
vuelve Madonna...
Este es otro caso como el anterior que comentábamos. Cuando el productor está por ahí y tiene que meter a alguien coros, no saben a quién llamar, dicen, venga, quita, quita, quita. Sí. Y ya lo hago yo. Es el take a bordo de Madonna.
Venga, vete a fumar un cigarrito. Venga.
Y el que mete los coros es el productor también de la canción, que era, ¿sabes quién, Fernando?
¿Quién?
Babyface. Lo que pasa es que yo creo que aquí Babyface todavía no cantaba, o por lo menos no lo conocíamos en esa faceta.
No sé qué decirte.
Este tema, la producción se nota que era un babyface, será total.
Totalmente, sí, sí. Este tema te iba a decir que también es de los de Eurovisión, dura 5:20.
Oh, oh.
Ahí está Babyface.
Ahí está Kenneth Edmonds, que artísticamente se llama Babyface.
Es curioso porque este señor a finales de los años 90 tuvo un auténtico boom con sus propias producciones, su disco en directo, el que hizo con el Clapton, esto de Madonna y un montón de cosas más, y desapareció literalmente de la escena musical unos años más tarde y no hemos vuelto a saber nada más de él, por lo menos al mismo nivel de relevancia,
¿eh? Ya no es Baby.
Ya no es Baby tampoco.
No.
Ahí lo tienes. Y ya para acabar, aunque directamente no está relacionado con este tema, pero me pareció bastante curioso cuando lo encontré mientras estaba buscando a artistas que habían colaborado haciendo coros en canciones sin acreditar o de una manera un poco más escondida, y es que me he encontrado con un tema del año 1980 que suena en un disco muy extraño sacado por Star Wars, por la franquicia de Star Wars. El disco se llama Star Wars Christmas in the Stars.
Uh-huh.
Y hay una canción en este disco que es absolutamente lamentable, porque es un disco que, claro, está cantado por los personajes de Star Wars, que no sé, es como si graban un disco los de Los Serrano. Como, bueno, sí. No, es que de hecho hubo disco de Los Serrano porque Frank Perea cantaba.
Bueno, más unos o siete.
Lo que quiero decir es que es una cosa muy rara, porque ¿qué es esto de que los de Star Wars graban un disco de Icigos? Bueno, pues lo grabaron, pero claro, necesitaban a cantantes reales para cantar los temas. Esto de aquí se llama R2D2 We Wish You a Merry Christmas.
Qué bonito.
Artu, where are you?
Hay que recordar que en inglés R2D2 es Arturito, o sea, Artu. Insisto, año 1980.
Ay, ay, ay. Este lo he escuchado yo.
¿En serio?
Sí, lo llevo a poner.
¿Y nunca te has planteado quién es el señor que canta después de los coros?
No.
Bueno, pues os lo voy a poner un ratito a ver si le reconocéis la voz.
Es Paul McCartney.
No.
No, pues parece.
Tenía 17 años entonces.
Me voy a tirar otro piscinazo.
A ver, adelante.
No sé cómo se llama, ¿eh? El cantante de la... ¿R.E.O. Speedwagon?
No.
No.
Os voy a dar una pista. El disco estaba producido por su primo y el primo se llama Tony Bon Jovi.
¿Hombre?
¿John?
¿En serio?
Sí, es John Bon Jovi. A ver, ni siquiera se había planteado lo de hacer... Bon Jovi, pero en aquella época pues necesitaban a un chaval que cantase y obviamente sí. El productor dijo, pues yo tengo un primo.
Yo tengo un primo que tiene una furgoneta, pues que venga para acá y lo cante. Luego ya sí, después de esto se planteó Bon Jovi.
Insisto, no está relacionado directamente con el tema que nos trae, que es el la presencia de coros famosos no acreditados o escondidos en las canciones más populares, pero... Me pareció curioso cuando lo vi, dije yo, se lo tengo que contar a estos chicos.
Muy bien.
Ha sido bonito, además, reconciliarse con una canción de Navidad legendaria que hace tiempo que no ponía, yo no escuchaba. Cualquier cosa puede ocurrir. En este parque animado de fantasías de ayer y hoy, sobre todo de ayer, en este caso, porque es la hora vintage. Y porque hemos descubierto en su segundo capítulo esos otros artistas de tronío, de renombre, que sin embargo están escondidos, ocultos, ahí incrustados entre las canciones, ahí metiendo pequeñas vocecillas.
No va a haber tercera parte, ya aviso. No,
ya está.
Sí, ya está. Hasta aquí.
Es una currada, pero no. Yo lo he disfrutado, Over, que lo sepas.
No es un problema de que sea una currada o no, es que ya no hay muchas marcaciones de donde más.
La semana que viene seguiremos recordando, amiguitos, no os lo perdáis. La hora vintage. Adiós. Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Han ardido casi 400.000 hectáreas. ¿Y qué hemos descubierto? Pues que la política no ha servido para impedir o mitigar la desgracia, sino para buscar culpables.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Bueno, pues ahí está sonando la sintonía de Marcote. En su sesión alternativa de sus músicas ligeras, de sus olas extraordinarias, de sus historietas. Ella durmió. Que hay que hablar con él para mañana empieza la nueva temporada. Es que, claro, es tan numeroso el grupo de colaboradores de este programa que no nos da la vida para hablar con todos ellos. No sabemos si van a seguir, si no, si qué pasa. ¡Qué barbaridad! Algún tiempo atrás. Pero en cualquier caso nos quedamos con alguno de sus episodios más sobresalientes. Retrocedemos al pasado 6 de abril. Las trampas del amor. Entonces, era un programa en el que Marcote había hecho pellas la semana anterior. Bueno, había hecho pellas más que nada porque dijimos que no viniera porque cambiaba la hora, teníamos una hora menos de programa y entonces estaba todo como muy comprimido y muy apretujado. Nada nos libra. Y el tema que nos ocupaba pues necesitaba que nos extendiéramos un poco más. Son esos dúos que, bueno, no brilla lo mismo el primero que el secundario. Pues yo qué sé, Simon y Garfunkel, por ejemplo, ¿no? O Sierra, Ramón y Cajal y cosas así, ¿no? Marcote lo desarrollaba de la siguiente manera. Hoy los dúos o la cara B de los dúos. Hola, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí disfrutando de esta noche, esta madrugada. Sí. Es que las cosas no sé qué hora es. Es que yo, ¿sabes? Como tengo pluriempleo, trabajo de día, de noche, pues yo no sé a qué hora estoy. Pero bueno además, muy bien, todo muy bien.
De una semana de ayuno y abstinencia por compromisos horarios, que se cambiaron la hora, el otro día no los cabía todo.
Sí, vamos, que me limpiasteis. Sí.
Bueno, básicamente, vale, vamos a... ya llevamos muchos años, sí, ¿verdad? Sí. Como para andarnos con eufemismos. Las músicas ligeras, naturalmente, las horas extraordinarias que nos ofrece Marcote todas las semanas y que van a constar ¿de qué?
Pues mira, hace unas semanas hablábamos de dúos, porque a mí me gusta mucho de hablar de agrupaciones, de coordinanza de dúos, de tríos, de cuartetos, de música en general. Y hay una cosa que he visto en los dúos, ¿sabéis en los discos, en los vinilos, que ahora está muy en auge el vinilo? Tienen cara A y cara B. La cara A es el single importante y en la cara B pues ponen alguna fruslería, alguna minucia.
Las casetas también tienen cara B.
Sí, bueno, pero yo me refiero a los vinilos. Vale, la cara B de los vinilos, pues al haber algún single inconsistente, alguna rareza. Yo he pensado que en los dúos también hay una cara A y una cara B. De los dúos siempre ha habido uno importante y otro así como más secundario, incluso que ese importante luego ha triunfado en solitario y la cara B en este caso se ha quedado un poco fuera. Entonces sí, vamos a ver algunos casos.
Que hace ese trabajo sordo, ¿no?
Vamos a identificar la cara B de algunos de los dúos más importantes de la historia de la música. Akoki. Bueno, todo el mundo mundo conoce esa canción. La mayoría de la gente la conocerá porque se hizo muy conocida en la cultura pop gracias a la película de...
El día de la marmota.
El día de la marmota.
No, sí. No, se llama así, no se llama así en español, se llama...
Atrapado en el tiempo.
Atrapado en el tiempo, eso es. que suena al principio.
Perdón.
Ha salido del alma, macho.
Saludo a toda la provincia de Ávila.
Bueno.
Perdón.
Los que hacen esta canción son Sony y Cher, que es un dúo que se hizo muy popular en los años 60, 70, en los que Sony al principio llevaba un poco la voz cantante porque era el cerebro, era el que componía, era el que hacía las canciones y el que matizaba un poco a Cher, pero Cher poco a poco se fue haciendo con el protagonismo y fue afianzándose en su papel y llegó un momento en el que, pues eso, a Cher Sony Bono le sobraba y se separaron, sí. Aunque estuvieron juntos actuando hasta el año 77, se separaron en el 75 y bueno, ya Cher dejó de saber de Bono y todos dejamos de saber de Bono porque Bono conocemos el de U2 y el de Castilla-La Mancha, pero sí. Sony Bono este pues se borró del mapa musical y hombre, la que triunfó es Cher.
Sony Bono llegó a grabar una canción después de separarse momentáneamente de Cher que se llamaba Load at Me. Vamos, alcanzó el top 10 de Estados Unidos y no volvió otra vez a repetir éxito.
Y punto, ¿verdad? Con lo cual podemos considerar que Sony Bono empezó siendo la cara A y acabó siendo la cara B de este dúo musical Sony and Cher.
That's what city limits.
Temazo, ¿eh? Me he ido al Proud Mary, que es el tema más visible de Ike y Tina Turner, pero bueno, que lo hizo la... Yo no sé si es, era de la Creedence, hicieron la versión Ike y Tina, ¿no? Sí, yo creo que sí.
Yes.
Es el más conocido, me he tirado por este Natchez City Limits, que Natchez era una ciudad de Tennessee en la que nació Tina Turner. Bueno, aquí había matiz también, se calentaban el lomo uno al otro. Primero Ike le calentaba a Tina, luego Tina a Ike, en fin, acabaron ahí malamente. Y sí que es cierto que Ike Turner se fue... diluyendo en el mundo musical y la que ha quedado en nuestras retinas es Tina Turner, con lo cual podemos decir que la cara B es Ike Turner. Poco dinero tenía. Cuando Tina le dejó, creo que tenía 36 centavos en el bolsillo y una tarjeta con gasolina y no tenía más. Con lo cual estaba en alguna cuneta el pobre. Mira, cosas más modernas.
Somos campeones de Europa.
Para eso os han quedado los White Stripes a vosotros, para la canción de sí, la selección.
Para mí totalmente. Lo
Tienes que un día que hacer un especial de canciones que se tararean en el fútbol solo con lo.
Un día voy a hacer una cosa que se llama Jock Jams, que son canciones que se tararean en el fútbol y sirven para agrupaciones de animadores. Un día lo voy a hacer. Pero bueno, nos centramos en los White Stripes, un dúo de los primeros 2000, fíjate cómo mola decir esto. Eran Jack y Meg. Jack tocaba la guitarra y Meg tocaba la batería. Bueno, tocaba la batería. Digamos que era poco solvente. Una batería poco solvente.
Vamos a decir, si lo metes tú,
caja bombo, efectivamente, yo soy experto en la materia. Claro, y resulta que vendieron la película que eran hermanos, pero no, luego se descubrió que no eran hermanos, que estaban un poco, que se hablaban entre ellos, como dice Herrera, ¿no?
Qué bonito.
Sí, y la verdad es que por eso, esa poca solvencia de Meg a la batería cuando se separó el grupo, pues hizo que Meg pasara a ser la cara B de este dúo. Sin embargo, Jack White ha hecho muchos temas, ha hecho giras en solitario, ha hecho hasta una canción de una peli de James Bond, o sea que la cara B de este grupo sería Meg White, que yo creo que no ha hecho prácticamente nada desde que se separó la banda.
Cecilia, Simon Garfunkel.
Fíjate que es un temazo este, pero es de los temas más conocidos, menos conocidos de Simon Garfunkel, que se conocieron en el colegio y tuvieron una relación un poco complicada porque había como envidias, ¿no? Simon era el que componía todo, pero a lo mismo no recibía todo el reconocimiento que lo recibía, sin embargo, Garfunkel en un principio. Y entonces hubo un momento, por lo visto, que Simon se retiró a hacer cine y tal y acabaron la relación, acabaron el este. Se tiraron bastante los trastos a la cabeza. Han tenido reuniones esporádicas. Ahora creo que están en trámites de volver a reunirse. Pero vamos, Art Garfunkel en el mundo de la música no ha dejado nada. Y sin embargo,
bueno, ¿cómo que no?
Pocas. Bueno, venga, va.
Yo te puedo decir algo. Esta canción de Art Garfunkel la he debido escuchar más veces que todas las de Paul Simon juntas.
¿En serio?
Sí. No sé por qué.
ellos rompen en el 70 con su último número 70. Uno, que fue el Bridge Over Troubled Water, que se supone eso, que es un himno a la amistad, sí. Y les sirve para romper. Es un poco lamentable y sensacional.
Predicando con el ejemplo.
Y luego, más allá de la carrera de Paul Simon y esta de Arca, también tengo alguna de Arca Funk, que triunfó a principios de los 70, ¿no te acordás? Era la de I Shall Sing. Ah, esa, la de la, sí, la, 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 tarara, tam.
Pero muy, muy, muy por encima, muy tal. Sí. Una de las reuniones que tuvieron, creo que fue en Central Park, que metieron ahí 500.000 de personas en el año 81.
Ah, qué vale, fue un concierto. Se habían reunido los dos, habían quedado para correr o algo. Para
ahora creo que se hablan, Con lo cual, para mí, cara B, Garfunkel. Para vosotros no, pero para mí, cara B.
Garfunkel. Sí, sí, no, para mí, cara B. De todas maneras, cara B.
Vámonos.
George
y Andrew. Sí, es que claro, mucha gente todavía conoce que... Claro, Juan, todo el mundo identifica a George Michael, pero el otro tipo se llamaba Andrew Ridley, que era también amigos de la infancia, montaron el dúo este Juan, pero yo el creo que George... Este. El dúo, sí.
Cualquier
yo
cosa.
Creo que,
Juan, no. Juan, voy a llamar a Juan.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que se acabó antes porque yo creo que George necesitaba más espacio. Más espacio me refiero a que necesitaba algo más, ¿no? Más protagonismo, vamos a decirlo claramente. Y entonces se separaron y dejaron a Andrew. Y que Andrew y yo... Si me ponéis una canción de Andrew que haya triunfado, me tiro al suelo porque yo no conozco nada. Ahí lo tienes. I'm gonna shake you.
Bueno, que haya triunfado esta canción.
Bueno, sí, que es
del año 90. El álbum pasó bastante desapercibido. Pero es que tampoco le hace falta. O sea, Andrew Ridley tiene la luz también pagada porque era coautor de la mayoría de los temas.
No, mejor que vivir a remolque.
Pero bueno, la carrera de George Michael posterior ha sido increíble, increíble. Entonces, no, eso, lo que Andrew sacara un tema, no me vea.
Déjale que lo saque, hombre. Venga. Tengo que reconocer que yo no conocía esta canción tampoco, ¿eh?
No lo decimos. Vamos a ver, o sea, esto no sé si funciona ni siquiera dentro de los círculos próximos a la familia Ridley. O sea.
Pues tiene un tufillo ahí a Josh Michael, ¿eh?
Sí, sí, tiene. Claro. Tiene un aroma.
O a Wham, si es que era, quieras que no, los que duermen en el mismo colchón. Bueno, en fin. Síguete.
Hombre. Kiss for Fears.
Esos eran Roland Orzábal, que creo que su hermano jugaba al golf, ¿no?
Afrodol,
¿no?
Sí, en Donosti, Orzábal.
Exactamente.
Y Carl Smith. Que aquí creo que Kurt, de hecho, una época que tarifaron bastante. Ahora están juntos otra vez, han hecho un revival, están haciendo bolos. Y y el otro día vi uno por la internet y suenan que te puedes ver, increíble. Pero hubo un momento en el que Roland y Kurt, pues partieron peras. Aunque Roland era el que dominaba en las decisiones creativas y tal, Kurt dijo que él quería meter el cuchara ahí y nada, y se separaron. Y en ese periplo, lo que hizo Roland Orzábal es seguir con la marca Tears for Fears, pero en solitario hizo un disco, además, que era no sé qué, de los Reyes de España, porque le gusta mucho España y tal. Y bueno, y la cara B de esta pareja es Kurt Smith, ¿no?
Kurt Smith, que llegó a publicar varios discos en solitario. Este es del año 1993. Se llama Calling Out y nadie la conoce, ¿verdad?
No, yo creo que más o menos lo mismo que conocían la de Andy Ridley de hace un rato. Sí.
Estabas viendo, Bobby, que está el Whopper intentando dinamitarme la sección, como haces tú normalmente, intentando...
Te la estás dinamitando tú solo. Sí, si es que esto no lo conoce ni Blas, pero bueno, tú tira.
Por eso, lo ha puesto el Whopper, no lo he puesto yo.
Vamos a ver, ¿esto quién lo ha puesto, tú o el Whopper?
El Whopper.
El dúo dinámico, está dinamitando la radio.
Sí. Bueno, seguimos, ¿eh?
Venga, vamos.
Hombre, Rachel.
Esto es un plagio de Una chica más de Nica Costa.
¿Y entonces aquí quién era el B? ¿Andy Bell o Vince Clark?
Hombre, yo creo que Vince Clark, por el bagaje que tenía, venía de Pet Mode y de Yazoo. Y Andy Bell, bueno, aunque Andy Bell sí que es... Aquí tengo constancia que ha seguido su carrera en solitario.
El hermano de Regina.
Sí. Y es, bueno, ese icono LGTBI más plus, eso.
Y de Mario.
Efectivamente.
Más plus.
Sí, bueno.
Se va a cabrear Marcote, sigue, por favor.
El caso es ese, que por poner un Andy Bell, venga.
No tengo nada de Andy Bell.
¡Ah!
¿Ves? Ahora te la ha tirado bien ahí, ¿eh?
Te la canto bueno, yo. Vas. Andy Bell.
Que luego hizo quesos, Mini Babi.
Sí.
Pues eso, que para mí.
Lo comí los niños cuando me patrulla Canina.
Siendo un grupazo de la música electrónica de finales de los 80, principios. Estuvieron varios años ahí dando el callo, pero vamos, que a mí Andy Bell luego se me ha quedado un poco el tintero ahí. Y oye, que hay dúos también en la música española que tienen su cara A y su cara B, al loro, ¿eh?
Una calle de París. No es tan solo oro lo que allí perdí.
Miquel Erechu.
Una apuesta al corazón.
Pues, Paulo, le mandamos conoces? Un abrazo, que esta semana ha tenido una operación en un hospital de San Sebastián.
Sí.
Le han quitado el menisco, creo.
Sí.
Con un cuadro y un colchón.
Pero espérate, ¿en esta época Duncan Du eran dúo o eran tres?
No, este creo que es ya el segundo disco, o el segundo.
Todo lo que conseguí, el adiós de una mujer.
Este es el grito del tiempo.
Sí. Se llevó la paga, el vino y
eran dos ya,
¿no?
Miquel y
Diego
Vasallo.
En un principio eran tres, había un tipo que tocaba la batería, que no me acuerdo, creo que ha hecho música, algo así, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero sí, ha hecho música después en solitario, pero aquí ya eran dos, Miquel Erechu y Diego Vasallo, y bueno, Diego Vasallo, aunque sí, luego sí hizo el cabaret pop y alguna cosa.
Y ahora vivo aquí.
Ya sabía yo.
Pero es que esto es un temazo, ¿eh?
Que sí, que no te digo, ¿no?
Esto era, parecía Peso Boys en España, tío.
Sí, no tenía nada que ver con el rollo
bueno,
de Duncan Du.
Y sí que es cierto que Diego Vasallo ha tenido una carrera bastante prolífica aquí en la música española, pero claro, la pones al lado, con mi respeto, Diego, si nos estás escuchando, que seguro que sí, al lado de la Miquel Erechu, y hombre, para mí Diego Vasallo era un poco la cara B de esto. Que no se ofenda a nadie, ojo, ¿eh?
Llamándose Vasallo, pues no puede ser nada.
Pero ojo que Miquel Erechu está haciendo gira este año, saldrá supongo de la operación de menisco, y tiene prevista una gira para este año haciendo solo temas de Duncan Du. Aunque solo es Miquel Erechu, que yo me llevé a engaño cuando he visto los carteles de Duncan Du en el Sonorama y tal, por ejemplo, pero solo es Miquel Erechu. Diego Vasallo, no sé yo si habrá un guest starring.
Que soy un animal que no entiendo de nada, que todo me sale mal. Te tuve 100 días dentro de mi cama, no te supe aprovechar. Ando perdido.
Los Pereza, igual, que se han juntado hace muy poquito en los conciertos que ha dado Leiva en Madrid, creo que estuvo 3 días tocando y los 3 días fue Rubén de telonero y colaboró con él en 4 o 5 temas haciendo cosas de Pereza, pero sí que es cierto que la carrera de Rubén, aunque también sigue sacando discos y sigue funcionando bastante bien por ahí, no ha llegado a la animalada que ha conseguido Leiva en todos estos años, que saca disco en breve y que yo creo que, vamos, que le funde, con todo mi respeto, Rubén, que te quiero mucho, le funde los plomos.
Vas a matarme.
Este es Rubén.
Claro.
Y es que me...
Y ojo, y se lo hace increíble en directo, tiene una banda brutalísima y es un jefazo. Yo hace mucho tiempo me hablaba con ellos, salía por ahí a tomar algo, pero vamos, lo de Leiva es Leiva.
Cuando me destrozas, baila un poquito por la habitación. Quiero comer tu manzana prohibida hasta la pegatina. Oh, oh.
Bueno, aquí estos dos.
Este es un pedazo de tema, ¿eh?
¡Hombre!
No soy más que tú, tu fan.
Es que además no puedo evitar pensar en el pulpo cada vez que lo escucho.
Sí, esta canción
es
la
que le pega todo.
Hay grandes versiones de esta canción, la del pulpo, la que luego hicieron Bon Bon Chip para el público infantil, sí. Y luego Super Submarina, que es la banda que está ahora muy de moda por todo el accidente que tuvieron y todo el revival que ha tenido, también hicieron una versión de esta canción. Cristina Rosenbinge, luego hizo Cristina en los Subterráneos y ahora sí sigue funcionando en solitario como Cristina Rosenbinge y hace bolos por ahí, triunfa, ha estado en Sudamérica de gira, no sé qué. Y Alex de la Nuez sí que hizo un tema que seguramente me lo va a poner el Whopper ahora, ¿no?
Ahí está. Bueno, no era suyo tampoco, pero...
No, el pelotazo le dio con Martina Klein, eso sí. Vamos, eso sí.
Ahí está, toda la razón, voy.
Te pones tú ahí... Tu barco contento a lo tuyo, Cristina Rosenbingen, Cristina López Lichting.
No, sí.
Hay que reconocer que este tema tuvo una repercusión muy especial, sí, gracias a la publicidad, bastante, a los anuncios de Cas, a esos veranos inolvidables de los años 90.
Pero es una versión de las Timbaland, ¿no?
Sí,
señor.
pero yo te puedo decir que he escuchado más veces esta que la de las Steve Miller también, ¿eh?
Venga, ah, bueno, vale.
Escuché esta muchas veces porque tenía que ponerla. Pero, hombre,
es que yo he trabajado en la radio.
Sí. Pues Cristina Garabé, Cristina Gará, Alex Carabé, y vamos con unas que seguro que os sonarán, las conocéis de algo, a ver.
Ella baila sola.
Aquí yo tengo mi duda, ojo, a ver si me ayudáis.
Te has llevado solo lo que yo quería. Te has llevado.
Esta también la has escuchado bastante, ¿no, Whopper?
Sí, y es que además me pasa una cosa, a mí me encanta Ella baila sola.
El pulpo también la aborda.
Pero cuando estoy escuchando estos singles del primer disco, nunca sé cuál de las dos es la que hace una voz o la otra.
Sí, aquí es muy difícil de diferenciar.
Es muy difícil diferenciarlas, Amores de no sé si la que canta arriba es Marta o
Marilia. Es Marilia.
Marilia arriba, Marta abajo, yo creo. Yo llegué a tocar telonero una vez en el hipódromo de Ella baila sola, con una banda que tenía yo hace muchísimos años. Y la verdad es que muy majas en el trato. Se las notaba tirantes. O sea,
había entonces había una cierta...
Yo vi ahí un poquito de tal y cual.
¿Un ten continuo?
Sí, la cosa es que Marta siguió con la marca de Ella baila sola, con varias cantantes. Y yo no sé si ha habido algún momento que se han vuelto a juntar o lo he soñado yo.
Se volvieron a juntar, sí, pero Marilia de todas formas ha llegado incluso a grabar esta canción en solitario, ¿eh?
Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño, colirio en los ojos.
¿Ves? Es que yo no tengo claro que sea la de arriba.
Te derrime la copa en la mano,
sí, pero,
y vuelvo a tu lado.
Dos años después es esto, güey.
No, doy más, esto es más, esto es de ahora.
Bastante, sí, esto es actual, sí.
Bueno, de todas maneras, por eso, el año pasado estuvo Marilia aquí, pero lo miráis en el podcast.
Acercarme demasiado.
Pues aquí me cuesta identificar cuál es la cara A y la cara B de Ella baila sola, porque yo creo que cuando estaban juntas estaban muy iguales, sí, y luego sí que es cierto que Marta se ha ido con la marca, pero Marilia, los discos en solitario están un poco caros.
Lo grababa la misma en dos pistas. Bueno. Otra no fue.
Y luego se ponía una peluca, ¿no?
Exactamente.
Es que era una sola que se movía muy rápido, ¿no?
Claro. Era Martilia.
Son las 12, hasta las 5 te utilizaré. No hace falta que mañana te vuelva a ver.
Pero se hincharon a hacer bolos, ¿eh? Ya,
sí, sí, sí.
No podemos hablar de luz pagada, a lo mejor, como decís vosotros, pero ojo, poca broma.
Bueno, yo tengo aquí un bonus track totalmente fuera
eso
de programa.
Eso esperaba yo, a ver, venga.
A ver qué te parece este.
Bueno, aquí son dos caras, no puede ser esto.
Sí, sí, sí.
¿Tú crees?
Sí, y ahora te explico por qué.
Vale. Bueno, para los que no hayan reconocido este tema del 83, es Annie Lennox y Dave Stewart cuando eran Eurythmics.
Claro.
Con Sweet Dreams.
Yo siempre he pensado... Producido, hay mucho.
Claro,
sí, pero ha producido. Cuidado, bueno. Es que Annie Lennox ha tenido carrera en solitario y Dave Stewart se ha quedado un poquito atrás. De hecho, yo el único single que recuerdo después de este que esté firmado por Dave Stewart es este.
El del saxito, ¿no? Ahí está.
Lily Candy Dolfer, que es la que toca.
¿Y esto no estaba en la banda sonora de alguna película?
Sí.
Torrente 2.
Los vingueros.
Sí. Pero bueno, Dave Stewart está ahí.
O sea, aparte de que haya
los
tenido...
Spiritual Cowboys y tal.
Sí, una carrera como productor súper importante, pero firmar single...
Pero es un jefe de la producción, o sea, ha trabajado con los más gordos y... Bueno, Annie Lennox sí que es cierto que ahora mismo está un poco desaparecida, no la tengo muy localizada, pero la carrera ha sido grosa. Con lo cual...
Venga, con la hija, ¿no? Annie Lennox, ¿no? Estaba ahí en la pandemia.
La hija está actuando por ahí, sí. Pero sí, te lo voy a conceder. Annie Lennox, la cara A, y Dave Stewart, una cara B, pero con tinte de A, ¿eh? Un poquito sí. AB, positivo.
Maybe bueno. Your heart is made of stone. ¿Os acordáis?
Si nos hemos dejado a alguien relevante especialmente, pues nos lo decís en el Telegram.
Para eso están las redes, sí.
A Grecas.
Eso acabó malamente por las dos partes. Pero sí, bueno, en fin, sí, otro día lo...
Bueno, en cualquier caso, dúos.
Dúos, cara A, cara
B. Cruz, eso es.
Es que me lo iba a poner cara y cruz, pero es que lo de cruz me suena un poco...
Sí, suena un poco feo.
B suena peligativo. Más amable. Sí.
Y cómo os ha gustado lo de Andrew Wrigley, ¿eh?
Es un crack. Para escuchar la canción en bucle.
Bueno, pues nada, despedidos.
La película se llama Lily Estaba Aquí, Lily Wasier.
Esto que te iba a decir, Marcote, que luego te escuchamos con Cristina, supongo, ¿no?
Sí, pero no me borréis, la semana que viene vuelvo, ¿no?
No,
sí, venga, vale. Solo y el año que viene, luego cuando cambie la hora y hay una más, vengo dos veces.
Vale, por mí.
Sí, lo hacemos así. Joder, qué cerebro. Venga, adiós.
Y ahora escuchamos las noticias de las 4, las de las 3 en Canarias y atacamos la hora final hasta las 5.
Con el grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Este sábado hemos recibido la peor de las noticias en relación al caso de Matilde Muñoz, la española de 72 años desaparecida en Indonesia desde el pasado 1 de julio. La policía del país ha confirmado el hallazgo de su cuerpo sin vida y asegura que ha detenido a dos personas que habrían...